Son las 10, las 9 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Jornada intensa para los mercados españoles en esta víspera de Nochebuena, Guillermo Vila.
Sí, la mayoría, Beatriz, han abierto hace apenas una hora, pero desde muy prontito los tenderos están en sus puestos trabajando para que hoy podamos hacer las últimas compras antes de la Nochebuena. Estamos dejando para el final, por ejemplo, los productos frescos como el marisco. Testigo de ello es José Miguel, que lleva en su tienda de mariscos de Santiago de Compostela desde las 5 de la mañana.
Sí, ayer no tuvimos tanto movimiento, mucho de preguntar y tal, y mañana cómo estará, no sé qué, si abrís el domingo, pero hoy ya empezó a las 7 de la mañana, ya había gente aquí ya comprando, que no se quiere encontrar con toda la multitud, y ahora mismo hay una afluencia muy grande de gente comprando.
Los alimentos que han aumentado su precio un 9% este último año suben a un ritmo mucho menor que el año anterior, pero esto significa la consolidación de los precios a niveles récord. ¿Qué precios de media nos vamos a encontrar hoy, Álvaro Sáez?
En pescados de media, corvina a 7,5 euros, lubina también a 14,5 euros. No han subido tanto con respecto al año anterior. Lo que sí ha incrementado su precio y mucho es la carne. La estrella va a ser el cordero. Si hemos dejado para hoy la compra, que sepas que una pierna para asarla mañana ha subido 3 euros con respecto al año anterior y 5 con respecto a hace 2. Casi 20 euros nos va a costar el kilo de cordero. Y si preferimos la ternera, por ejemplo, un entrecot, el año pasado costaba 2 a 2 días de Nochebuena menos de 20 euros, ahora roza los 22 euros el kilo.
Y arranca también un fin de semana en el que desde hoy hasta el final de las vacaciones va a haber 26 millones de desplazamientos por toda España, tanto por tren, avión o carretera. Es sin duda uno de los periodos más intensos de todo el año. La mayoría de ellos se van a hacer en coche, por eso vamos a marcharnos ya a las 10:02 hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de nuestro país. Álvarez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. En este momento estamos pendientes de un siniestro en Madrid de salida por la A3 en Fuentidueña de Tajo y otro alcance continúa cortando en Tarragona la AP7 en Vandellós, dirección Barcelona. Además hay circulación lenta en Burgos, en la 1 en el Condado de Treviño, sentido Miranda de Ebro, y en Guipúzcoa en la P8 en Mendizábal hacia Eibar. Y por último, atención, porque los bancos de niebla podrían llegar a reducir la visibilidad en Guadalajara, en Alcolea del Pinar, en Burgos, en Aranda de Duero y el Lugo Nosomeiro, por lo que les pedimos que moderen la velocidad, especialmente en esta primera fase de la operación salida del puente de Navidad.
Durante toda la mañana iremos contactando con la Dirección General de Tráfico y toda la información también en cope.es. Y en la Franja de Gaza estamos pendientes de la entrada de ayuda humanitaria en la zona, especialmente en el norte, donde Israel ha logrado un control casi total. Una maniobra apoyada por la última resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Álvaro García.
Resolución descafeinada, sobre todo porque Estados Unidos ha conseguido dejar fuera la petición de un alto el fuego urgente y sostenible. Por eso el gobierno israelí ha agradecido públicamente el apoyo estadounidense. Y mientras tanto siguen los ataques en la franja. Israel acaba de anunciar que ha logrado el control de casi todo el norte del territorio. Yoav Galant es el ministro de Defensa.
La operación continúa para desmantelar los batallones de Hamas y sus capacidades subterráneas. Está claro que ahora Sinwar está escuchando los tractores y las bombas de las fuerzas de defensa israelíes. Pronto también se encontrará con los cañones de nuestras armas.
Israel también ha informado de que ha encontrado otra red de túneles de Hamas en el sur de Gaza.
Por cierto, que las Naciones Unidas han denunciado esta misma mañana la muerte en un bombardeo de un trabajador de su programa para el desarrollo. Ha fallecido junto a toda su familia en un bombardeo aéreo de la zona donde se alojaban, precisamente en la ciudad de Gaza.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy tenemos el último partido del año en la Liga Atlético de Madrid-Sevilla, Xavi Lasso.
Sí, Guillermo, a las 4:15 se disputa en el Metropolitano el partido pendiente que quedaba y que se aplazó en su día por el temporal en Madrid. Un Atleti que tiene las bajas de Lemar y Barrios por lesión y Hermoso y Savic por sanción y que si gana empatará a 38 puntos con el Barça en la tercera posición. Por cierto, que se cumplen 12 años de la llegada del Cholo al banquillo rojiblanco y por su parte el Sevilla viene de una gran victoria en Granada en el estreno de Quique y busca alejarse del descenso. A las 4 y cuarto te lo contaremos en tiempo de juego. Y en otros asuntos, el Manchester City se proclamó anoche campeón del mundo al ganar en la final de clubes al Fluminense. Con este título, Guardiola cierra un año de ensueño con 5 títulos, y sin irnos de Inglaterra también hay jornada de liga allí. Todo ello tras el empate del Aston Villa de ayer y que deja la lucha por el título más abierta que nunca. El partido más destacado de hoy es a las 6:30, Liverpool-Arsenal, partidazo. Y un último apunte, baloncesto de jornada de la Liga Endesa. Hoy, 6:00 p.m, Valencia-Basket-Granada, 6:30, Juventud-Real Madrid y 9:45, Derbi Gallego-Breogán-Obradoiro.
El mejor plan a partir de ahora en la radio es el fin de semana de COPE. Beatriz Pérez Otín, todo tuyo.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila, por traernos la última hora. Estaremos muy pendientes de lo que suceda y te lo contaremos también aquí, en fin de semana. Si no, actualizamos en 55 minutos en el próximo boletín.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Es sábado, 23 de diciembre. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo llevas los preparativos de estas fiestas? Son unos días estos en los que andamos corriendo de arriba abajo, vamos como pollo sin cabeza, que si las compras de última hora para la Nochebuena y la Navidad, las cenas de empresa, el festival de los niños. Un día, este sábado, que tu mayor reposo va a ser sentarte unos minutos y comprobar si te ha tocado la lotería. Quien dice la lotería habla de un reintegro, la pedrea.
88.008. ¡4 millones!
Claro, digo reintegro y pedrea porque si te hubiera tocado un premio gordo ya te hubieras dado por enterado, lo sabrías.
Sí, la verdad que yo me he enterado, estaba compartiendo una reunión con un compañero y de repente a los dos nos han empezado a entrar, sin exagerar, 20 o 30 llamadas. Nos hemos mirado, digo, ¿qué pasa? He visto de refilón en el WhatsApp y venía, nos ha tocado.
Siempre hay alguien que avisa cuando el premio es gordo. Este sábado amanecido con los cielos despejados en prácticamente todo el país, con alguna excepción en el norte, tenemos un invierno anticiclónico que nos deja durante la madrugada temperaturas extremas, muy frías, y que sin embargo cuando va avanzando el día se templa. Así en algunos puntos de la costa mediterránea hoy rozaremos los 20 grados. Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín en nombre de todo el equipo de fin de semana con Cristina López Schlichting. Si nos dejas, vamos a acompañarte hasta las 2 de la tarde. Quizá en estos momentos te pillamos camino del supermercado para hacer compras de última hora.
¡Ay, madre mía! Me he gastado 300 euros. ¿Tú te crees que eso puede ser? Entre las patas de cangrejo, que suben mucho, la gamba roja, la quisquilla.
Madre mía, cuánto dinero se nos va, ¿verdad? Esto es lo que nos contaba Laura desde Murcia. Es lo que tiene también dejar las compras para el final. ¿Comes más fresco? Sí, pero más caro. Algo que no nos dolería demasiado si nos hubiera tocado la lotería. Ahora bien, lotería es tener salud. Te hablaba antes del invierno anticiclónico que tenemos. Caminamos bajo un sol de invierno precioso, unos cielos azules estupendos, pero son un trampantojo ideal para confiarnos y coger frío. De ahí el incremento de catarros y gripes en estas semanas. Lo habrás comprobado en tu entorno. Parece que todo el mundo está resfriado, pero ¿es real? Porque una cosa es tener esa sensación, la de estar metidos en una espiral de catarros de la que es difícil escaparse, y otra son los números. Según el Instituto de Salud Carlos III, la tasa de infecciones respiratorias agudas empezaron a subir la semana del Puente de la Constitución. Llegados a esta última semana del año, los casos activos no superan a los del año pasado. Desde el Instituto advierten que será enero y febrero cuando alcancen su pico, así que a cuidarse estos días en las reuniones y fiestas, y ojo con los cambios bruscos de temperatura. Así las cosas, y con la cabeza tan ocupada en lo nuestro, la resaca de la lotería, la cena de mañana, los niños en casa y tú trabajando quizá, siguen pasando cosas importantes en el mundo que de una manera u otra nos afectan y pueden pasar inadvertidas. Dicen que los mayores avances en el mundo se hacen cuando buscamos respuestas a preguntas incómodas. Pues déjame que te haga una. Los países que nos definimos como avanzados, países como los que integramos, la Unión Europea, ¿podemos ponerle precio a la cabeza de otra persona? Europa ha firmado esta semana un pacto migratorio histórico. Histórico porque no ha sido nada fácil poner de acuerdo a 27 países. ¿Qué sabemos del acuerdo? Te lo resumo brevemente en dos puntos clave. Uno, endurece las condiciones para acceder al territorio comunitario. Y dos, impone la solidaridad a la carta en el reparto, que es quizá este el punto más polémico. Así que voy a intentar explicarte qué es esto de la solidaridad a la carta. Significa que si un país se ve desbordado por la llegada de emigrantes, el resto tiene la obligación de acoger a parte de esas personas. Y te preguntarás, ¿y si ese país se niega? ¿Puede hacerlo? Pues sí, puede hacerlo, puede rechazar dar asilo, pero tiene que pagar 20.000 euros por inmigrante. No sé qué te parece a ti, a priori parece puro mercantilismo, porque si lo piensas, habrá países que sí, que se lo pueden permitir, que pueden pagarlo, y otros que no lo pueden hacer. Aún así, este tipo de acuerdo, ¿qué está diciendo de nuestra sociedad actual, de esta sociedad que estamos construyendo? ¿Que todo se puede solucionar con dinero? ¿Que este es el mal menor para atender a un grave problema humanitario que supone la inmigración?
Que al final volvemos a lo mismo. Si es almacenar personas, mercancías, y se piensa que con dinero se arregla el problema. Y el problema es más humano y más social y más profundo de lo que se quiere plantear.
Pues es la reflexión del obispo de la diócesis de Canarias, José Mazuelos, y ahí en Canarias precisamente saben bien lo que es recibir inmigrantes. Estamos a punto de cerrar este 2023, el año en el que más inmigrantes han llegado a nuestro país, 22.000, es un continuo goteo de hombres y mujeres, especialmente hombres, que llegan a España como Puerta del Sur. Y de ahí para Europa. Si concretamos nuestra mirada en uno de los primeros puertos de recibo, el que decía antes, las Islas Canarias, se están registrando cifras históricas. El aumento en la llegada de cayucos y pateras es del 140%. Y vienen porque huyen del hambre, de la guerra, de la persecución política. Se lanzan al mar ciegamente, al vacío, y asumen el riesgo de perder la vida antes que quedarse en su país de origen.
Tener que coger una patera durante más de 9 días y con sus noches, que es lo que ellos recalcan, ¿no? Y esa capacidad de adaptación. La ruta migratoria canaria es la ruta más peligrosa del mundo, donde este año se ha cobrado oficialmente más de 800 víctimas.
Es Dani Boeda, es responsable de la ONG ACEM en Galicia, esta semana en la tarde. ¿Y qué es lo que se encuentran los inmigrantes cuando llegan a España y posteriormente intentan llegar a otros países de Europa? Pues un nuevo peregrinaje. Desde la crisis migratoria de 2015, con la llegada masiva de sirios, Europa no ha sabido llegar a acuerdos, hasta ahora, entre los países miembros sobre cómo gestionar la inmigración que no se pare en los países de origen. Algunos los devolvían a su otro país. Algunos conseguían quedarse, pero institucionalizados. Otros se escapaban del sistema y acababan vagando por las calles, malviviendo. ¿Y por qué no había acuerdo? Pues está claro. No es lo mismo observar la inmigración desde países como España o Italia, que somos los primeros receptores, que somos los que sufrimos el primer impacto, que mirarlo desde el norte, ¿no? Que pocos inmigrantes llegan a estos países. Está claro que la inmigración es un problema de difícil solución, pero habría que abordarlo desde la premisa de los derechos humanos. Europa es el viejo continente y como tal es también un continente envejecido. La edad media ahora de los europeos es de 44 años. Hace 22 años era de 38. Cada vez somos menos y cada vez somos más mayores. Por lo tanto, Europa no puede dar la espalda a una de las primeras necesidades que tiene. Gente. Las personas siempre somos fuente de riqueza y de trabajo. Y como la vida es pura ironía, cuando hablamos de éxodo de personas y miramos a nuestro país, igual que somos receptores de inmigración, también hemos expulsado a un buen número de trabajadores españoles. Lo que es bueno para los que vienen a Europa y se quedan en España buscando su maná y buscando un futuro mejor, no lo es para el capital humano patrio. Sin ir más lejos, España ha perdido este año 154.800 millones de euros por la salida de nuestros trabajadores españoles a otros países. ¿Se compensa la fuga de trabajadores españoles con la llegada de extranjeros? Pues no, no se compensa. Porque muchas veces la capacitación de los que llegan no es la misma de los que se van y nos encontramos con un número importante de vacantes por cubrir en determinados sectores. Recordar este fenómeno migratorio que relato quizá nos ayude a humanizar nuestra mirada hacia los que llegan de otros países y empatizar con sus pérdidas y recordar que en otro país hay un español que también está intentando empezar de cero lejos de su hogar. Sin lugar a dudas ha sido esta una semana interesante, también agitada por la proposición de ley que ha presentado Sumar en el Congreso para reformar el Código Penal y suprimir de él el delito de enaltecimiento del terrorismo o los delitos de opinión como las injurias a la corona, las ofensas a los sentimientos religiosos y los ultrajes a los símbolos nacionales. Para este grupo parlamentario estos delitos están desfasados y son anacrónicos, también coartan la libertad de expresión. Si compramos este argumento y sale adelante, me pregunto, ¿dónde queda entonces el límite de la libertad de expresión? ¿Se puede llegar a un equilibrio sin victimizar más aún, por ejemplo, a las víctimas del terrorismo? Estas y otras cuestiones se las voy a preguntar directamente al catedrático de Derecho Penal, Emilio Cortés, que ya está con nosotros. Buenos días. Gracias por atendernos en fin de semana.
Aquí estamos.
Sobre esta proposición de ley que ha presentado Sumar y que cuenta con el apoyo de sus socios de gobierno, ¿qué reflexión podemos hacer?
Bueno, la primera reflexión que hay que hacer es de orden general. Y yo casi la titularía de forma reivindicativa como dejen tranquilo el Código Penal. Respecto al conflicto de la libertad de expresión con otros derechos fundamentales, pues es un clásico del derecho constitucional y también del derecho penal, porque evidentemente, si bien se reconoce como derecho fundamental en nuestra Constitución, puede entrar en colisión con otros derechos, pues, que son de la misma envergadura, que tienen la misma intensidad, o que sencillamente pues atienden a elementos que tienen que ver con el Estado, con la institución del Estado, con sus signos, con sus valores. Y yo entiendo que en todo caso sí que habría una posible revisión, pero lo que no cabe es establecer de manera autómata en el Código Penal, y esto sí que puede resultar peligroso, una presunción a favor de que cualquier ataque a estos valores automáticamente está protegido por la libertad de expresión. Es decir, yo creo que los delitos se tienen que mantener y luego en el caso concreto habrá que analizar si esa conducta está amparada por la libertad de expresión o por el contrario no. Porque si efectivamente despenalizamos esas conductas, lo que le estamos dando es un valor omnímodo, un valor absoluto a un derecho fundamental que no lo tiene. No tiene ningún derecho fundamental, tiene un valor absoluto en nuestra Constitución. Por tanto, lo que se está produciendo de facto es la desaparición de unos delitos por razones ideológicas, partiendo del presupuesto de que cualquier ataque a esos valores va a estar protegido por la libertad de expresión.
No era la primera vez que se presentaba esta propuesta a debate en el Congreso. La primera vez fue en el 2018, la segunda en el 2021 y la tercera es en esta ocasión. ¿Por qué hasta ahora no ha salido adelante?
Supongo que habrá sido por el juego de las mayorías parlamentarias. De hecho, no se consiguió, no se consiguieron juntar los votos para poder eliminar este tipo de delincuencia. Es verdad que luego el Código Penal o las reformas de los códigos penales han ido por otros derroteros y digamos que eso se ha abandonado. Ahora que parecía que estaba un poquito más tranquilo, pues se reverbera esta posibilidad. Supongo que porque ahora al Grupo Sumar, que es el que lo propone, pues le deben salir los votos. Algo han hablado. Pero evidentemente el problema que tenemos es que a lo mejor se nos están pidiendo a los penalistas respuestas a cuestiones que son de naturaleza técnica y que por tanto requerirían una respuesta de naturaleza técnica, pero desgraciadamente hay que decir que desde el punto de vista objetivo las últimas reformas que venimos padeciendo en el Código Penal no parece que estén inspiradas muy por cuestiones técnicas, sino, insisto, por cuestiones de naturaleza ideológica.
Y si así fuera, si saliera adelante, ¿cómo quedarían protegidos los derechos de las personas que, por ejemplo, profesan una religión? Y, no sé, si estarían en el mismo lugar las víctimas de los terroristas que los verdugos. Y se me ocurre una cuestión más. ¿Qué límites deberían quedar claros para que la protección de unos no sea la desprotección de otros?
Lógicamente, la tendencia que van a tener las acusaciones cuando ocurran situaciones de este tipo es llevarlo a los llamados delitos de odio. Pero los delitos de odio tienen una serie de servidumbres, una serie de requisitos mucho más estrechos que los delitos de los que estamos hablando. Y, por tanto, va a ser más difícil que se consume un delito de este tipo. Estamos hablando de la defensa de los valores del Estado, de la defensa de los sentimientos religiosos, que son los sentimientos religiosos de todo, ¿eh? No se habla del anacronismo, parece que es una figura franquista que trata de proteger completamente a la religión católica. No, es un delito que está abierto a la protección de cualquier religión. Entonces, claro, lo que estamos haciendo es subiendo el umbral de incriminación de ese tipo de conductas, porque los delitos de odio nos exigen mucho más requisitos que los delitos contra los sentimientos religiosos, los ultrajes a la bandera o las injurias al jefe del Estado, que quizá es la única figura que quizá sí merezca una cierta pensada. Pero también hay que decir otra cosa. El Código Penal necesita otra serie de reformas mucho más perentorias que la que tiene que ver con la posible desaparición del delito de injuria al rey, ¿eh? Me parece que si nos sentáramos a modificar el Código Penal, esto se podría abordar, pero de una manera muy subsidiaria. Hay cuestiones mucho más perentorias. Pero ya digo, lo que significaría es que para que un delito de esta naturaleza pudiera ser considerado con ese nombre, hará falta una mayor carga de antijuridicidad. Es decir, que el insulto, que la ofensa sea mucho más grave de lo que sea ahora mismo se exige para que sea delito. ¿Por qué? Porque el delito de odio es un delito mucho más estrecho que los delitos de los que estamos hablando.
Estamos hablando con Emilio Cortés, es catedrático de Derecho Penal. Escucharle, desde luego, es un gusto y una manera cristalina de entender asuntos que a priori nos pueden resultar complicados. Muchísimas gracias, Emilio, por atender nuestra curiosidad.
A vosotros, y que paséis feliz Navidad. Muchas gracias.
Feliz Navidad.
Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Todos en nuestra biografía tenemos fechas especiales imposibles de borrar. Momentos que ocurren en nuestra vida y que nos transforman de una y otra manera. Por ejemplo, el nacimiento de nuestro hijo, el día que conocimos a nuestra pareja, cuando firmamos nuestro primer contrato o compramos nuestra primera casa. Hasta aquí parece que son momentos a priori felices y que nos provocan cierto regocijo cuando vienen a nuestra memoria. Pero no siempre es así. También pasamos por momentos traumáticos como la pérdida de un ser querido, la enfermedad o una ruptura sentimental. El 18 de junio de 2017, nuestro siguiente invitado en fin de semana no lo va a olvidar en su vida. Aquel día por la tarde de un incipiente verano, Miguel Ángel se encontraba descansando en un resort en Bamako, en Mali. Se había trasladado hasta este país como voluntario de las Fuerzas Armadas en la misión de entrenamiento de la Unión Europea para Mali. Era domingo. Era su día de descanso, de desconexión, hasta que... un grupo de terroristas irrumpió en ese albergue para perpetrar un atentado sangriento con el mayor número de víctimas posibles. Miguel reaccionó a tiempo, desarmado, descalzo y en bañador, luego se le conocerá como el héroe del bañador rojo, empezó a liderar la huida del mayor número de inocentes que corrían pavorizados delante de hombres armados con Kalashnikov. Asumió el mando de una misión no prevista y se convirtió en un héroe sin pretenderlo. Hoy, 6 años después, con los acontecimientos más reposados, quizá más reflexionados, nos presenta un libro coescrito con el comunicador y creador de contenidos Michel Suñén. Nadie lo va a hacer por ti. Y continúa. Los valores y la preparación de un héroe de guerra para conducir tu vida diaria y afrontar cualquier reto. Buenos días, Miguel Ángel Franco, teniente coronel del Ejército de Tierra Español. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenos días. Muy bien.
Hijo, nieto y bisnieto de militares. La vocación castrense le viene de familia, pero ¿esto es suficiente para estar preparado ante un imprevisto tan grave como el que acabo de narrar?
Bueno, a veces es necesario porque te da ciertas, te dota de ciertas herramientas, ¿no? Evidentemente, la formación profesional es la que te da un poco la capacidad de hacer las cosas, pero luego, pues como desgrano en ese libro, la personalidad heroica se va desarrollando a lo largo de un camino, ¿no? De un camino de vida. Y eso realmente es un camino que todos emprendemos. No sabemos muy bien cada uno en qué momento de ese camino estamos, pero yo creo que todos los oyentes y todos los que estamos en el camino de vivir la vida, pues estamos recorriendo ese camino, ¿no? Hacia la personalidad heroica que llamo yo.
Usted mismo dice héroe y sé lo que tenía que hacer. Ha dicho, solo un tiempo después he podido ordenar en mi cabeza lo que pasó aquel día y por qué reaccionó como reaccionó. Después de haberlo pensado y repensado, ¿cuál es la respuesta? Porque podría haberse quedado paralizado y humanamente hubiese sido hasta comprensible.
Pues al final, como bien dices, tras un análisis, ¿no?, de decir, bueno, ¿y por qué yo actué de aquella manera tan eficiente durante ese periodo de tiempo relativamente largo, ¿no? Fueron 6 horas, casi 6 horas y media de ataque. Y cuando uno se autoanaliza, porque al final muchas veces estamos hacemos muchas cosas en la vida, pero no paramos a autoanalizarnos y decir, bueno, ¿cómo soy? ¿Por qué hago las cosas de esta manera? Y las respuestas a esas preguntas, pues las he ido obteniendo poco a poco, pues echando la mirada atrás, uniendo puntos, de decir, bueno, pues cuando era pequeño, los hitos de la vida, como antes has dicho muy bien en la introducción, cosas que te cambian, ¿no? Muchas veces hay momentos de la vida pues que te van haciendo, que digo yo, un poco un clic, ¿no? En ciertas capacidades que dices, bueno, uy, pues ahora soy capaz de hacer esto que antes no era capaz de hacerlo. Pues bueno, ese día estaba preparado para hacer lo que hice, pues ya había obtenido esos clics, ¿no? En ciertas capacidades.
¿Y cómo le cambió este atentado la vida y su visión sobre la misma?
Bueno, lo importante de esta misión o de ese día fue, lo primero, salvar la vida propia, ¿no? Evidentemente, aquello fue un caos, ¿no? Un día de caos total, en el cual, pues bueno, es difícil contabilizar disparos, pero pude recibir el orden de 70 disparos y ninguno dio con su objetivo, que era matarme. Eso evidentemente te cambia la vida, ¿no? El otro factor es haber podido salvar vidas, haber contribuido a que otras personas pues ahora mismo estén en vida, disfrutando con sus familias. Eso te marca, evidentemente, ¿no? Y lo que te hace a lo mejor es pues reflexionar sobre la relevancia que tienen las cosas de la vida cotidiana, que muchas veces, pues eso, nos quejamos de cosas que realmente cuando te pasa algo así, pues valoras de una manera distinta.
Usted ha participado en varias misiones internacionales, en Kosovo, Líbano, Afganistán, Somalia, Túnez. Uno puede entrenar su cabeza y su cuerpo mucho, pero nada garantiza el éxito de una misión. Esta misma semana hemos conocido el fallecimiento de dos soldados del Ejército de Tierra durante uno de sus entrenamientos. En estos momentos se está investigando qué es lo que pudo haber pasado y se habla de que se rompió la cadena de vida mientras hacían unos ejercicios en un lago a 4 grados de temperatura. ¿A qué llamamos línea de vida en el entrenamiento de un soldado y cómo son esos entrenamientos que reciben?
Bueno, son entrenamientos que realmente te preparan para lo peor, ¿no? Para las situaciones más críticas. Yo agradezco mucho mis periodos de instrucción porque al final son los que te han hecho, pues eso, aprender un poco de la dureza de las situaciones reales, ¿no? Y realmente, pues cuando uno se entrena o se prepara para algo, cuesta ver, ¿no? Es decir, bueno, este sufrimiento que beneficio va a tener, pues sí lo tiene, ¿no? Al final te prepara para los momentos más críticos.
Volviendo a su libro, Nadie lo hará por ti, habrá quien piense que es un libro escrito por un militar, pensado para militares, pero usted insiste que lo que pretende es que ciertos valores castrenses traspasen a la sociedad en general. ¿De qué valores estamos hablando?
Bueno, pues cuando yo analizo aquella, como he dicho, aquella actuación eficaz, me paro a pensar en un montón de rasgos, ¿no? Rasgos de la personalidad, pues son de lo más variopinto, ¿no? Unos parece que son muy ligados a la profesión militar, pues como el valor y todo lo que está ligado al valor, ¿no? Pues el atrevimiento, el coraje, la decisión para resolver, etcétera. Pero no solo eso viste al militar, sino pues para tomar esa decisión de dar la vida por los demás, pues hay otros como la fortaleza mental y física, el sentido del deber, el sentido de la justicia, ¿no? Saber decir, bueno, pues estoy en el bando correcto y creo que debo hacer lo correcto defendiendo a víctimas inocentes. Y luego otras que a lo mejor no están tan ligadas a la profesión militar, pues la inteligencia emocional, ¿no? Saber escuchar, saber leer, saber entender lo que está pasando, ciertas dotes de optimismo, por supuesto, porque si uno a uno no sale de una situación tan, tan desfavorable. Y bueno, el liderazgo también, puesto que las personas que decidieron seguirme realmente me siguieron porque confiaron que les iba a salvar. Entonces, claro, bueno, eso fue una manera de que ellos salvaran también sus vidas.
Se habla también de la templanza, de la inteligencia emocional, el sentido del deber, el liderazgo que mencionaba, la lealtad. ¿Todo esto se aprende o uno lo lleva de fábrica?
Pues mira, después de pensarlo un poco y de también leer, ¿no? Porque no, tampoco he descubierto la pólvora, ¿no? Hay mucha gente que ha escrito, desde filósofos de la antigüedad hasta nuestros días, y del ejemplo de otros también. Yo creo que ciertos valores son intrínsecos de la persona. Muchas veces, digamos que nacemos de serie con ellos, pero casi todos son actitudinales, es decir, son de los primeros periodos de formación, de la educación, lo que llamo ahí un poco la tribu, ¿no? La tribu entera al final influye en tu manera de pensar, en tu manera de ser y de actuar. Y entonces, bueno, muchos valores o cualidades son aprendibles a través de la experiencia, a través del ejemplo de quienes te rodean y también sabiendo un poco guiarlos hacia el buen camino, es decir, la integridad moral, la ética, y guiarlos hacia el bien, para hacer el bien a los demás, que al final es lo que distingue al héroe del villano.
Y se atreve a hablar de patriotismo en el libro. Son tiempos difíciles en la sociedad actual para enseñar a las nuevas generaciones qué es el patriotismo. Esta misma semana, lo hemos contado hace unos minutos, Sumar ha presentado una proposición de ley para que se despenalice, por ejemplo, las injurias a la corona, a los símbolos institucionales. ¿Hay que redefinir qué es el patriotismo acorde a la evolución de una sociedad como la nuestra, o solo hay un patriotismo?
No, yo ahí lo defino y es muy sencillo, ¿no? Porque la patria es un sentimiento de apego a una tierra, a una cultura, a una educación. Yo lo reduzco mucho a lo simple, ¿no? A lo que nos gusta, a lo que nos une, a lo que nos hace grandes, a lo que creemos que nos hace crecer como sociedad. Entonces, el patriotismo yo lo entiendo de esa manera, ¿no? De una manera muy simple, y es el hogar donde estamos a gusto y es la base desde donde crecer juntos. Entonces, así explicado, yo creo que los jóvenes pues lo tienen que entender.
¿Por qué es importante inculcarles el amor por la patria, por el país, por la cultura a la que se pertenece? ¿Qué tipo de valores van de la mano?
Bueno, en el ejército, por ejemplo, somos, lo pongo, pues la cohesión hace la fuerza, ¿no? Siempre al final, cuando uno pretende hacer una empresa importante, se rodea de lo mejor y de los mejores para llevarla a cabo. Y en España, pues somos especialistas en hacerlo todo bien. Tenemos ejemplos, y aquí en el libro desgrano pues los grandes héroes desde Juan Sebastián Elcano hasta los grandes ejemplos culturales que tenemos, inventores, desde Jacques Peral, personalidades del mundo de la medicina, Miguel Servet, en fin, Ramón y Cajal. Si es que mires por donde mires, hay valor humano, y eso es, al final, yo creo que es el ADN español que está ahí y que nos hace crecer cuando remamos en una misma dirección.
Nadie lo va a hacer por ti. Es un libro del teniente coronel del Ejército de Tierra, Miguel Ángel Franco, por cierto, prologado por nuestro queridísimo Ángel Espósito. En él comparte su evolución personal desde el atentado de 2017 en Bamako, en Mali, y cómo evolucionó su idea también de lo que era construir un héroe. ¿Existen valores comunes a todos ellos? A esta y a otras preguntas responde precisamente entre sus páginas. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada y feliz Navidad.
A vosotros, feliz Navidad y nada, muchísimas gracias por vuestro espacio y por vuestro apoyo.
Buenos días.
Buenos días.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
A mí lo que más me ilusiona de la Navidad es abrir los regalos de Reyes con mis hijos.
Transmitir bien la importancia real de las Navidades, lo que significa el nacimiento.
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
A mí lo que más me ilusiona es poder juntarme con toda mi familia y con mis amigos, que muchos son de fuera de Madrid, vienen a sus casas en estas fechas y aprovechamos siempre para vernos. Esos encuentros de Navidad que tanto esperamos y que tanto nos ilusionan.
En Mediodía COPE, Pilar García Muñiz comparte contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Para guisar.
Apis.
Para salsear.
Apis.
Para condimentar.
Apis.
Para cocinar.
Siempre tomate frito Apis. Idealmente rico, sano, exquisito. Idealmente tomate frito Apis. Ya sea como base de tus recetas o como acompañamiento, el tomate frito Apis es el aliado ideal para tus platos. Apis, expertos en tomate.
Es el momento.
Ahora, hacer realidad los sueños cuesta mucho menos con los precios de juguete de Hipercor y El Corte Inglés.
Grandes ofertas en coches, muñecas, puzzles, juegos.
Con los servicios más cómodos y prácticos.
Empaquetado de regalo, envío a domicilio, recogida en tienda, entrega en la fecha elegida.
Grandes ofertas con precios de juguete, como cuando y donde quieras.
En Hipercor y en El Corte Inglés. En tienda, web y app.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No más regalos aburridos. Que esta Navidad tu regalo cambie vidas. El próximo 28 de abril vuelve a Madrid la mayor fiesta del running. La Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con sus tres distancias: maratón, media maratón y 10 kilómetros. Date prisa, que el 31 de diciembre cambia el precio. Regala Madrid. Regala una meta inolvidable. Inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar El Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
Esta Navidad descubre qué deseas en la planta 2.5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Si conectas el postre de la abuela con tu tío tocando villancicos con la botella de anís, con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho mejor.
Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
El gobierno sabe que va a ser muy difícil sacar nuevas leyes o reformas porque su mayoría parlamentaria es contradictoria en casi todos los asuntos.
Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Si nos escuchas desde las Islas Canarias. Vamos con la buena noticia del día, que nos la trae Budol de Kern Pharma. Laura Rubio, buenos días.
Buenos días. Hoy nos llega en forma de llanto de bebé. Investigadores del Hospital Clínic de Barcelona han llevado a cabo un estudio en el que interpretan e identifican su significado. Han analizado el sonido que han emitido 38 recién nacidos y también las expresiones faciales y movimientos corporales durante el llanto. Concluyen que el llanto por tener hambre es un llanto constante, rítmico, de corta duración, intenso y ruidoso, pero no agudo. Identifican también ese llanto de angustia o por sueño. Este estudio ayudará a los padres a saber interpretar lo que quieren decir sus hijos dependiendo de su forma de llorar.
ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Pues ya ha llegado. Desde hace unas semanas, las calles y los comercios de nuestras ciudades y de nuestros pueblos están engalanadas para recordarnos que la Navidad viene de camino. ¿Qué digo? Que viene. Que ya está aquí. Tanto es así que este sábado estamos en víspera de la Nochebuena. En apenas unas horas, mañana, nos vamos a reunir para celebrarlo con la familia, con los amigos. Y por ese motivo me gustaría abordar durante los próximos minutos, en fin de semana, ¿qué es la psicología de la Navidad? Personalmente me interesa mucho saber cómo podemos disfrutar de estas fechas tan señaladas e intensas sin dejarnos la salud en ellas, tanto por las obligaciones que nos autoimponemos como por esas reuniones a las que asistimos e incluso organizamos. Para ello, como no podía ser de otra manera, le he pedido ayuda a nuestra amiga Marian Rojas, psiquiatra y autora del bestseller ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas y encuentra a tu persona vitamina? Buenos días, Marian, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Beatriz. Qué ilusión hablar contigo hoy en vísperas de Nochebuena y tratar y traer aquí un tema tan sumamente importante como es la psicología de la Navidad. Porque yo creo que la noche de mañana es esos momentos del año donde afloran muchas emociones, donde nuestro corazón, nuestra mente, nuestra psicología, pues está un poco más sensible, pasan cosas. Llegamos al día 24 a veces un poco abrumados, ¿no? Luces, villancicos, en mi caso, pues festivales de Navidad de los niños, comidas de trabajo, de empresa, felicitaciones, un estado como un poco de locura en el entorno. O sea, es que yo creo que hay que distinguir, Beatriz, entre lo que pasa afuera, en la calle, y lo que va pasando en nuestro mundo interior. Y muchas veces no es tan acorde. Por un lado, en el mundo exterior tienes pues, los villancicos, las luces, la gente por las calles con bolsas. Una sensación, yo llevo unos días que por la calle la gente la noto en el coche. Es verdad que hay un tráfico terrible en Madrid, pero como muy nerviosa, ¿no? Un estado de tensión, hay que llegar a los sitios. Estás metido en una rueda de consumismo, de hacer, de felicitar, de llegar. Y luego es un momento de mundo interior muy potente. Es decir, yo creo que parte del choque del 24 y del 25 es que lo de fuera y lo de dentro a veces no van a la par. Por dentro hay nostalgia.
No concuerdan, claro.
No concuerdan. Hablábamos el sábado pasado de la melancolía, ¿no? Hay muchas personas que no les gusta en consulta, estos días son terribles, ¿no? Es que, María, no me gustan estas fechas. Y entonces cada cual trae su historia. Es que era la época que mis padres se separaron, cada Navidad lo pasaba con unos, este año no está el síndrome de la silla vacía, ¿no? Esa persona que ya no está. Y entonces ves el lugar donde se sentaba, el sofá del abuelo, del padre, de tu marido, y es un momento de un vacío, porque en general muchas personas estas épocas del año las pasaban felices, y cuando falta gente ya la felicidad no es igual, porque hay un duelo, hay una tristeza, echas de menos lo que sentías en esas épocas del año. Ahí a nivel neurobiológico, tanto el hipocampo en el sistema límbico como la amígdala tienen un factor muy importante, porque recuerdas, o sea, nosotros, Beatriz, esto es muy interesante saberlo, tú ¿sí? A veces no te acuerdas de qué pasó en tu cumpleaños del año pasado, pero sí te acuerdas de cómo te sentías. Es decir, ¿cierto? Hay lugares, momentos, cumpleaños, donde no recuerdas qué pasó, pero sí recuerdas cómo te sentías en ese momento. Y entonces,
al volver al mismo lugar.
Bueno, porque nosotros tenemos una zona en nuestro cerebro, que es el hipocampo, que está dentro del sistema límbico, que es el que registra los recuerdos. Entonces el hipocampo, que es el de recuerdos sobre todo a corto plazo, y luego se van a la corteza cerebral, allá en la memoria a largo plazo, es una zona muy sensible a la emoción. Entonces, tú te acuerdas de repente, dices, yo venía al colegio, y entonces tú no te acuerdas bien del cole, pero recuerdas si el patio es un sitio donde te lo recuerdas bueno o malo, donde se metían contigo, donde estabas triste, te sentías solo, pero no tienes la imagen, pero tienes la emoción. Pues el problema de la Navidad es que de repente te ponen un villancico. Esto me lo decía la semana pasada en un festival, estaba en el festival de uno de mis hijos, y pusieron de fondo de repente un villancico muy bonito que a mí me encantaba. Y la que estaba a mi lado me agarró del brazo, se le ponen los ojos llenos de lágrimas y dice, mi padre lo tocaba en la guitarra todos los años antes de fallecer. Bueno, se me echó a llorar en el festival y entonces yo la cogí de la mano Y entonces me decía, pero por favor, que venía yo feliz a ver a mis hijos cantar y bailar. Y bueno, ya, pero es que ha podido mucho este momento, ¿no? Es decir, es el villancico, pero es la luz, pero es el regalo, pero es la soledad. Entonces es un momento de muchísimas emociones. Y yo siempre recomiendo que lo primero de todo es intentar ver qué está pasando entre mi mundo exterior e interior. Por otro lado, ¿qué pensamientos tengo? O sea, ¿con qué predisposición vengo? Vengo con predisposición, este va a ser horrible, mañana me encuentro con mi suegro, con mi cuñado, con mi hijo, con mi nuera. Es decir, todos nos reencontramos con gente que hace tiempo que no vemos o gente que vemos mucho, pero que ese día parece que hay que estar todos de un cierto
de
estilo.
De buen humor, ¿no?
De buen humor y tal, y no te sale, porque esa persona hace dos semanas te hizo un feo, o hace un año te hizo un feo, o hace 10 años te hizo un feo. Y entonces es un momento como en el que no te apetece, te tienes que forzar, te tienes que poner más elegante. En la comida, esto es muy importante, Beatriz. Todas estas semanas están muy vinculadas al gasto. O sea, hay mucho gasto. Pues vas a cenar a un sitio y a que sea casa de quien sea y tienes que llevar algo y tienes que llevar un regalo y tienes. Entonces, pues la situación económica no siempre es fácil y entonces hay un momento donde dices, es que estoy tirando el dinero todo el día, porque la sensación es que todo es caro y que tienes que llevar cosas y tienes que quedar bien. Entonces ya es con un estado de tensión. A mí me gusta, Beatriz, un símil que probablemente algunos de nuestros oyentes lo conozcan, que fue algo que sucedió en la Primera Guerra Mundial, en 1914, y fue la tregua. Estaban en
la tregua de 1914,
que estaban entre el espacio de Francia y Bélgica, y entonces por un lado tenías a los alemanes, por otro lado tenías a los ingleses. Llega la noche del 24, y entonces unos de los dos lados empieza a entonar, me parece que es el bando alemán, empieza a entonar Noche de Paz en alemán. Y entonces en esa vía entre medias, esa especie de tierra de nadie, y pues todo el día, pues lo que es una guerra de estas, que es terrible, ¿no? Y entonces del otro lado lo empezaron a escuchar, empezaron a oír esa entonación y entonces empezaron a cantarlo en inglés. Imagínate qué bonito, ¿no? Noche del 24, cantando,
sí.
Muy emocionante. Y entonces en ese momento sacó uno de los, pues no sé, capitanes, comandantes, soldados, sacó un pañuelo blanco y se decidió que habría una tregua esa noche. Salieron, enterraron a sus muertos, les dieron una especie, pues algunos una oración, otros pues su pequeño homenaje, rieron, hablaron, contaron, se abrazaron, incluso creo que se brindó, creo que había un capellán británico que hizo un salmo, y entonces duró unas horas y luego cada uno volvió. Al día siguiente no se podían disparar. Entonces, claro, los comandantes decían, hay que volver a la guerra, decían, es que les hemos mirado a los ojos. Entonces, yo suelo dar este símil con la noche buena y con las noches o las comidas de familia. O sea, cada uno está librando una batalla en un tema de su vida, una batalla interior. Y muchas veces ese momento que nos tendemos a reencontrar con personas, pues nosotros vamos con la nuestra, con nuestro enfado, nuestro estado de sensibilidad o con nuestra alegría, pero son momentos en los que hay que empatizar, hay que intentar ponerse en el lugar del otro, intentar hacer la vida agradable. Son momentos donde, o sea, yo creo que hay momentos que la vida nos da para intentar reconciliarnos, que todos tenemos nuestras rencillas unos con otros, ¿no? Pero es como un buen momento de decir, oye, dejo mis... Porque es pasar una noche buena en un entorno donde llegas medio enfadado, con una predisposición, y esto lo he dicho yo muchas veces, que la actitud previa a casi cualquier situación determina o influye.
Podemos elegir, ¿no? Claro, ¿con qué actitud queremos enfrentarnos? Si vamos ya de mal humor, predispuestos a sentarnos frente al cuñado, la cuñada, el hermano, la hermana, con un mal gesto, o por el contrario, bueno, pues intentar un poco tener esa empatía de la que hablas y reconducir nuestras emociones. Pero eso no siempre es fácil, ¿eh? Porque hay también rencores muy enconados.
Bueno, es que este es el tema, que volvemos a... Es que muchas veces es... Yo llevo 2 semanas escuchando todos los días, pues es que hace 8 años un día me dijo y entonces ahora claro. y entonces ese día vuelve. Es que ese día vuelve, pero entonces escucho a veces historias y digo, pero parte de la vida, y te lo he dicho muchísimas veces, es que no hay felicidad sin reconciliación. O sea, y perdonar es ir al pasado y volver sano y salvo. O sea, perdonar no es que yo, esa persona que me hizo muchísimo daño, la tengo en mi casa metida todos los días y le hago regalos a todas horas, no. Perdonar es que soy capaz de mirar eso que pasó y volver a mi situación actual y decir, bueno, ya está, ya pasó. No me encanta, lógicamente, pero ya. Entonces, el rencor nos intoxica de cortisol, el rencor y esa voz interior que nos vamos machacando desde hoy, pensando en la cena de mañana, porque va a venir este, seguro que viene en modo tal. Y vas a ver tú que nos dé.
Sí.
Me decía una paciente ayer, me decía, no, es que vas a ver, mi cuñada siempre me regala cosas usadas por ella. Y entonces me las mete en un papel, pero yo sé que están usadas. Y entonces me digo, y le digo, oye, ya está. Digo, no puedes llegar así a Nochebuena, porque ya llegas mal. La comida te sienta peor. Uno cuando llega pensando en negativo, el organismo está en modo alerta. Y por lo tanto, eso que te tomes, sea lo que sea, te va a sentar
mal.
va a sentarme.
Y otra cosa que te quería hacer, ¿sí? Marian, también, como decías al principio, es una época en la que resurgen sufrimientos o heridas pasadas, y una de nuestras funciones puede ser la de escuchar al otro, ¿no?, para aliviar ese sufrimiento ajeno. Pero ¿cómo podemos hacerlo sin contagiarnos, sin perder nosotros la esperanza? Porque, claro, si al final nos arrastra ese dolor, no estamos haciendo una buena labor.
Bueno, es que yo solo creo que yo creo que cada uno de nosotros tiene que tener o tiene que conocerse bien, ¿no? Y decir, oye, yo vengo aquí y esta es una Navidad en la que yo vengo pues triste, ¿no? Hablaba el otro día con una persona muy cercana a mí que esta Navidad va a ser especialmente dura porque vuelve a un sitio donde fue la última vez que vio a un ser querido y entonces tiene que volver para reunirse con su familia y me decía, Marín, es que no quiero ir, ¿no? Y digo, bueno, pues vamos a intentar entre todos que cuando llegues allí pues te sientas lo mejor posible. Pero esta persona decía, no, es que yo tengo miedo de pues generar mal ambiente o que mi tristeza contagie a los demás. Bueno, yo creo que tampoco pasa nada por si uno está, viene en estos sin esperanza, sin ilusión. Muchísima gente en estos momentos sufriendo de problemas de salud mental muy severos. Estamos atravesando una crisis que lo hablamos aquí muchas veces en la COPE. Entonces Navidad es un momento especialmente duro porque si en general estás triste, llega Nochebuena, estás más triste aún. Y encima mezclas alcohol, comida copiosa y emociones, pues yo creo que una de las cosas importantes es agarrarnos a algo bueno que nos traigan estas fechas. Hay personas que se agarran a la parte espiritual, ¿no? Es decir, todo el sentido cristiano que les ayuda. Hay otras personas que se agarran a que es un momento de agradecimiento, de agradecer cosas buenas que han tenido a lo largo de la vida. Yo intento muchas veces en estas fechas pues que cada uno diga algo bueno. Siempre hay cosas buenas, siempre hay cosas malas, pero el tema es cómo es capaz de percibir unas y otras. Lo tercero es identificar qué es lo que más me afecta de los días claves. Pues es que la noche del 24 lo que más me afecta es el momento que se abren los regalos, el momento que se hace el brindis, el momento que... O sea, todos tenemos instantes, momentos, circunstancias que nos ponen los sentimientos y las emociones más a flor de piel. Entonces, prepararnos un pelín, es decir, en vez de ir a pelo, porque muchas veces llegamos entre lo que te decía yo de la parte externa, luz, villancicos, no sé qué, ruido, cabalgatas, cosas, estrés, no sé qué, y de repente llegas, te sientas y te empiezas a encontrar con gente que dice, ay Dios mío, haz un pelín de, ¿no?, de prepararte interiormente, pues desde ahora 23 por la mañana, decir, bueno, mañana voy a tal, ¿qué le puedo decir a esta persona que yo mañana crea que le va a hacer ilusión? ¿Qué persona creo que mañana va a estar más vulnerable? ¿O soy yo la más vulnerable o el más vulnerable del sitio, ¿no? Yo creo que eso también nos puede ayudar.
Y Marian, para ti, por último, ¿cuál es el sentido de la Navidad? ¿Percibes que nos hemos perdido, que lo hemos ido perdiendo un poco, como hablábamos antes, entre tanta luz, tanto consumismo, tantas compras?
Bueno, es que efectivamente cuando uno vive en el... Una cosa que hablo yo ahora, estoy escribiendo mi próximo libro, ¿no? Y hablo yo de esa especie de rueda del consumismo, del hacer, del hiperactivismo, de ver de escuchar los audios a por 1,5 y a por 2, ¿no? O sea, es decir,
qué horror.
Sí, yo hablo rapidísimo en los audios para que nadie lo ponga a 1,5. Que digo, oye, te mando un audio 20 segundos, no me lo pongas a 1,5, si no te vas a enterar, ¿no? Pero en esa rapidez... o sea, los que tenemos creencias es que volvemos a ver a un niño que nace en Belén con esa historia, ¿no?, tan, tan especial. En mi caso particular, este año justo vuelvo a donde he pasado la Navidad desde que nací, que hacía muchos años que no iba. Vuelvo a Andalucía, a la tierra de mi padre, con familia de mi padre, ¿no? Y entonces, pues yo sé que va a ser muy emocionante porque yo me acuerdo de mi abuela, que era mi madrina, o sea, tiene un sentimiento y yo sé que este año pues me va a dar un poquito de... Bueno, va a tener emociones ahí intensas. Pero también para mí tiene un sentido de esperanza. Hay niños, que yo creo que siempre que hay niños haces porque ellos disfruten. Yo les estos días intento pues leerles cosas que les ayuden a entender qué es la esperanza, qué es la ilusión, qué es la entrega. Les hablo mucho de los ángeles. Yo veo que las personas vitamina son ángeles, ¿no? Son gente que te cruzas por la vida y busca hacerte la vida más agradable, ¿no? Pues que seamos personas así para los de nuestro entorno. Que en estas fechas hay mucha gente que sufre, mucha gente sola, mucha gente... Yo en consulta lo he visto estas semanas, mucha gente que lo va a pasar solo, que yo intento que nadie pase. O sea, yo llegaba a llamar, no, estas últimas semanas he llamado gente para hacer planes para que nadie pase Nochebuena solo, porque es que no puede ser, o sea, porque al final ese día pasar Nochebuena solo es muy duro, porque
es muy duro.
Que no le importas a nadie. O sea, es que es la frase que más me repite la gente, es o no tengo a nadie o no le importo a nadie, ¿no? Entonces, intentar también acordarnos de esos que realmente pues están solos. Y si hay algo que podemos hacer por gente que sabemos que lo va a sufrir, pues que lo hagamos durante estos días, que es que eso vale la pena. Es que no hay nada que valga más la pena que pensar en los demás y hacer cosas por los demás.
Pues estamos charlando con Marian Rojas Estepe. Hoy queríamos abordar en esta víspera de la Nochebuena lo que es la psicología de la Navidad. Muchos coincidimos en emociones encontradas. Por un lado, la ilusión, la esperanza. Por otro lado, pues también la tristeza por los que ya no están. Estamos como revolucionados por dentro, pero yo creo que nos has dado unas claves muy interesantes que podemos empezar a aplicar desde esta misma mañana de sábado. Y como decías antes, ¿no? El mirar un poquito hacia adentro, conectar con nosotros mismos para luego poder disfrutar de las luces, de los reencuentros, de las comidas. Muchísimas gracias por hacernos recuperar este sentido de la Navidad. Y feliz Navidad, Marian.
Muy feliz Navidad, querida Beatriz, a todos, a todo el equipo de COPE que llevamos tantos años juntos, y a todos mis oyentes de sábado, a los que muchas veces me saludáis, me reconocéis por la voz, y me hace ilusión saber que estáis ahí los sábados para conectar con nosotros. Un abrazo muy, muy grande y feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter, en @findesemanacope, y en facebook.com/cristinafindesemana.
Querido Papá Noel, soy Alexandra Silva López. Quería decirte que esta Navidad, cuando me traigas los regalos, no corras mucho, porque te quiero mucho y quiero que llegues bien. Y, ay, que se me olvidaba decir que también quiero un perrito que parece de verdad.
Llegar tarde es mejor que no llegar. También en Navidad. Gracias por conducir con precaución. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Solo 4 días ofertas que son un regalo en electrodomésticos. Hasta un 15% de descuento adicional en frigoríficos y lavadoras Haier y Beko.
Y también en lavado, lavavajillas y secado Samsung.
Solo hasta el domingo 24 en tienda web y app del Corte Inglés.
También el lunes 25 en web y app.
Consulta modelos participantes.
En la histórica ciudad de Peñafiel, la capital de la Ribera del Duero, se encuentra el fantástico Hotel AF Pesquera. Rodeado de más de 100 bodegas y a los pies del castillo, que hoy es el Museo del Vino. Disfruta de una estancia inolvidable, enoturismo, catas de vino y disfruta de la rica gastronomía en su restaurante Orígenes. Hotel AF Pesquera, el Hotel de la Ribera del Duero, familiafernandezribera.com.
Si conectas, el postre de la abuela. Con tu tío tocando villancicos con la botella de anís. Con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos. Tu Navidad se vuelve mucho mejor.
Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No necesitamos mucho para hacerle sentir a alguien que no somos muchos, que somos uno. A veces basta un segundo, una conversación, una palabra, un solo gesto, una oportunidad. A veces basta una mirada para hacernos sentir uno más, iguales, para hacernos sentir a todos que estamos en el mismo barco. A veces hace falta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11, 85 años son solo el principio.
En la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2023. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2024 en tu hogar.
Este trineo ya no tira. Le dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. E ir en descapotable en invierno... Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. Más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. En el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Las comunidades de vecinos podrán impedir el alquiler turístico de los pisos. Y es que el Tribunal Supremo ha avalado precisamente a dos comunidades vecinales, una en San Sebastián y la otra en Oviedo, en las que se alquilaban viviendas con este fin turístico. Una sentencia del Supremo que, por tanto, sienta jurisprudencia.
Pues así es, y que supondrá un antes y un después para este fin.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.